El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias, tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia, hoy en la historia que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia, el enfoque que se trata de noticias de profundidad, la belleza de Indonesia que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Vamos a hablar el idioma indonesio y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El gobierno indonesio buscará la conectividad de vuelo interregional que existe en la isla de Java. El presidente director de la compañía Angkasa Pura Segunda, Muhammad Awaluddin, dijo que el desarrollo llevado a cabo en el aeropuerto de Silangit es una manifestación del compromiso de la compañía de apoyar el gobierno en la introducción del Lago Toba como destino turístico internacional. El comisionado de la Comisión Electoral General, Wahyu Setiawan, dijo que ya hay 9 partidos políticos que son aceptados oficialmente como candidatos para las elecciones de 2019, porque los documentos de registro de los 9 partidos políticos se declaran completos. Afganistán tiene la intención de aumentar la cooperación con Indonesia. La aplicación de la tecnología se convierte en una parte importante en el apoyo a la autosuficiencia alimentaria. Estas son las noticias en detalle. El gobierno indonesio buscará la conectividad de vuelo interregional que existe en la isla de Java. La medida se toma para apoyar el desarrollo del sector turístico y fomentar el crecimiento económico regional. El ministro de Transporte de la República de Indonesia, Budi Karya Sumadi, dijo en Ungaran Java Central el domingo que la dinámica del desarrollo de infraestructura en Java Central es extraordinaria. Algunas instalaciones construidas por el gobierno fueron respondidas muy positivamente por la comunidad. Por lo tanto, a través del sector del transporte, el ministerio inició varios proyectos que se realizarán en Java Central. Uno de ellos actualmente está haciendo el desarrollo para construir el aeropuerto de Ahmad Yani en Semarang, el aeropuerto de Yogyakarta y el aeropuerto de Solo, especialmente la construcción de las líneas ferroviarias que tienen acceso al aeropuerto, incluyendo a construir el aeropuerto de Ngloram en el distrito de Blora y el aeropuerto de Wirasawa en el distrito de Purbalingga. El presidente director de la compañía Angkasa Pura Segunda, Muhammad Awaluddin, dijo que el desarrollo llevado a cabo en el aeropuerto de Silangit es una manifestación del compromiso de la compañía Angkasa Pura Segunda de apoyar al gobierno en la introducción del Lago Toba como destino turístico internacional. Muhammad Awaluddin, en su nota de prensa citada por la Portal de Noticias Antara en Jakarta, agregó el domingo que, en línea con el desarrollo llevado a cabo y abrió vuelos directos Jakarta-Silangit, el número de pasajeros también aumenta. Con base en datos de Angkasa Pura, de enero hasta septiembre de 2017, se registró que el número de pasajeros llegó a 193.390 pasajeros, o un aumento de 216% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Al final de 2017, se estima que el número de pasajeros puede llegar a 250.000, un aumento de alrededor de 60% en comparación con la realización de 2016 de 153.135 pasajeros. El comisionado de la Comisión Electoral General, Wahyu Setiawan, dijo que ya hay 9 partidos políticos que son aceptados oficialmente como candidatos para participar en la elección de 2019, porque los documentos de registro de esos 9 partidos políticos se declaran completos. Mencionó los nuevos partidos políticos a saber Perindo, el Partido de Solidaridad de Indonesia, el Partido Demócrata de Lucha de Indonesia, Hanura, Nasdem, PAN, PKS, Gerindra y Golkar. Wahyu Setiawan agregó que para los partidos políticos que aún no completan los requisitos de registro, se les dará la oportunidad de completar el archivo hasta el lunes 16 de octubre de 2017 a las 24 horas del oeste de Indonesia. Según lo citado por Portal de Noticias República, el lunes es el plazo para el registro de los partidos políticos para participar en las elecciones generales. Afganistán tiene la intención de aumentar la cooperación con Indonesia. La intención se expresó durante una cena entre empresarios indonesios y la delegación empresarial afgana organizada por la Embajada de Afganistán en Jakarta, Indonesia, el domingo 15 de octubre. En su discurso, el embajador de Afganistán en Indonesia, Roya Rahmani, dijo que los dos países estuvieron en estrecha relación durante mucho tiempo, pero es ahora para mejorarla.
We have had wonderful and friendly relationship for all these decades. However,
hemos tenido una relación maravillosa y amistosa durante todas estas décadas. Sin embargo, está ha llegado el momento de mejorar y llevarla a los niveles prácticos. El presidente Jokowi se ha reunido con muchos líderes y el jefe de Estado este año, pero él ha hablado más sobre nuestro presidente. Él habló sobre la inspiración y las relaciones que los países podrían atar. Entonces, este es todo el testimonio de que podemos hacerlo mucho mejor en términos de relaciones y estar más cerca juntos. Además, el embajador de Afganistán en Indonesia, Roya Rahmani, dijo que este año hubo un aumento en el número de delegados empresariales afganos que llegaron a Indonesia, con hasta 100 delegados. En comparación con el año anterior, solo llegó a 50 delegados. Según Rahmani, el aumento también es una prueba tangible del interés de Afganistán para cooperar con Indonesia. La aplicación de tecnología se convierte en una parte importante en el apoyo a la autosuficiencia alimentaria. Por lo tanto, con la tecnología podrá ayudar a la preparación de las políticas tomadas por el gobierno. El jefe del Centro de Sistemas de Datos e Información del Ministerio de Agricultura, Suwandi, dijo que la autosuficiencia del arroz desde 2015 hasta ahora no puede separarse de la aplicación de tecnología en la formulación de políticas en su institución. Suwandi, en un seminario nacional titulado Rol de Ingeniería Civil y Ambiental para el Desarrollo de Indonesia en Bogor, Jawa Occidental, en una declaración escrita el domingo, dijo que la tecnología, por ejemplo, en la recolección y reporte del sistema de datos geográficos basado en arroz, fotografio el satelite Landsat 8 Instituto de Aeronautica y Espacio Nacional. Usando imágenes satelitales, puede monitorear cuándo plantar arroz para cosechar. Agregó que Indonesia repite la historia en 1984, la producción de arroz más allá de las necesidades nacionales. Esto no ha tenido impacto en las importaciones hasta ahora. De hecho, Indonesia logró exportar arroz a Papua Nueva Guinea, así como cebolla a Tailandia, Filipinas, Timor Leste, Vietnam y Singapur. Estimados escuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados escuchas, llegamos al comentario. Esta vez se trata del tema dar bienvenido al nuevo gobernador y vicegobernador de Jakarta. El lunes 16 de octubre de 2017 se convierte en un día histórico para los residentes de Jakarta en particular y la población de Indonesia en general. Hoy, el presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, instaló al nuevo gobernador y vicegobernador de Jakarta, Anies Baswedan y Sandiaga Uno, para el periodo de 2018 a 2022 en el Palacio Merdeka. Anies Baswedan Sandiaga Uno logró derrotar al titular Basuki Cahayapurnama y Jarod Saiful Hidayat en la segunda ronda de la elección del jefe regional de Jakarta en abril de 2017. En la reunión plenaria de la Comisión Electoral General de Jakarta el 30 de abril de 2017, el número 3 Anies Baswedan Sandiaga Uno fue anunciado liderar y ganar la elección. Jakarta es la capital de la República de Indonesia. Es natural cuando la inauguración del gobernador y vicegobernador de Jakarta se convierte en el centro de atención de la sociedad indonesia. Varias expectativas para el progreso de Jakarta fueron presentadas a Anies Sandi. En general, los indonesios esperan que el nuevo gobernador y vicegobernador de Jakarta pueda mantener a Jakarta en un lugar propicio, seguro y cómodo. Porque Jakarta, además de ser el centro o la sede del gobierno central, también es una ciudad de servicio, centro de negocios, comercio, turismo, gastronomía e inversión. Por supuesto que liderar Jakarta no es tan fácil como liderar otras ciudades de Indonesia. Jakarta, con todos sus problemas, requiere un líder que siempre da resultados y capaz de abrazar a todos los ciudadanos de diferentes orígenes étnicos, religiosos y culturales. Por supuesto, liderar Jakarta no es tan fácil como liderar otras ciudades de Indonesia. Jakarta, con todos sus problemas, requiere un líder que siempre da resultados y capaz de abrazar a todos los ciudadanos de diferentes orígenes étnicos, religiosos y antecedentes culturales. Jakarta como ciudad moderna y metropolitana ha progresado rápidamente, tanto en términos de desarrollo de infraestructura como de aparato mental y de disciplina. Lo que es bueno de la gobernabilidad del gobernador anterior se puede continuar y mejorar. Sin embargo, se espera que Anies y Sandi sean capaces de crear movimiento y nuevos avances para Jakarta. Esperamos pueda traer Jakarta a una ciudad mejor. Estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora llegamos al segmento del programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 16 de octubre en la historia? Empezamos con lo que ocurrió el 16 de octubre, Día Mundial de Alimentación. El Día Mundial de la Alimentación se celebra el 16 de octubre de cada año. Fue proclamado en 1979 por la Organización de las Naciones Unidas para Agricultura y la Alimentación, o FAO. Su finalidad es concientizar a los pueblos del mundo sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. El día coincide con la fecha de la fundación de la FAO en 1945. El Día Mundial de la Alimentación es una oportunidad para demostrar nuestro compromiso con el objetivo de desarrollo sostenible, alcanzar la meta del hambre cero en 2030. Se trata también de un día para que podamos celebrar los avances realizados hacia la consecución del hambre cero. Fue establecido por países miembros de la FAO en la reunión general de la organización número 20 en noviembre de 1979. La delegación húngara, encabezada por el ministro de Agricultura y Alimentación, Paul Romani, desarrolló un activo rol en la sesión número 20 de la conferencia de la FAO, sugiriendo la idea de celebrar mundialmente el DMA. Desde entonces se ha convocado cada año en más de 150 países, dando a conocer los problemas detrás de la pobreza y el hambre. El 5 de diciembre de 1990, la Asamblea General de la ONU, en la resolución 35, acogió con beneplácito la observancia del Día Mundial de la Alimentación. Continuamos con lo que ocurrió el 16 de octubre de 1978. El polaco Karol Józef Wojtyła fue elegido papa con el título de Papa Juan Pablo II. Juan Pablo II fue el Papa 264 de la Iglesia Católica y soberano de la Ciudad del Vaticano desde el 16 de octubre de 1978 hasta su muerte en 2005. Fue canonizado en 2014 durante el pontificado de Francisco. Tras haber sido obispo auxiliar desde 1958 y arzobispo de Cracovia desde 1962, se convirtió en el primer papa polaco de la historia y en el primero no italiano desde 1523. Su pontificado de casi 27 años fue el tercero más largo en la historia de la Iglesia Católica, después del de San Pedro. Juan Pablo II fue aclamado como uno de los líderes más influyentes del siglo XX, recordado especialmente por ser uno de los principales símbolos del anticomunismo y por su lucha contra la expansión del marxismo por sus lugares como Iberoamérica, donde combatió enérgicamente el movimiento conocido como la Teología de la Liberación, con la ayuda de su mano derecha y a la postre sucesor Joseph Ratzinger. Jugó asimismo un papel decisivo para poner fin al comunismo en su pueblo natal y finalmente en toda Europa, así como para la mejora significativa de las relaciones de la Iglesia Católica con el judaísmo, el Islam, la Iglesia Ortodoxa Oriental y la Comunión Anglicana. Entre los hechos más notorios de su pontificado destacó el intento de asesinato que sufrió el 13 de mayo de 1981 mientras saludaba a los fieles en la Plaza de San Pedro a manos de Mehmet Ali Agca, quien le disparó a escasa distancia entre la multitud. Tiempo después, el terrorista fue perdonado públicamente por el pontífice en persona. A este se sumó otro atentado ocurrido en Fátima en la noche del 12 al 13 de mayo de 1982 a manos del sacerdote ultraconservador Juan María Fernández, hecho que no trascendió hasta después de la muerte del pontífice. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Oyentes, llegamos al programa El Enfoque. Esta vez se trata del tema Indonesia y Laos fortalecen la cooperación en varias áreas. Joko Widodo, presidente de la República Indonesia, recibió la visita del primer ministro de la República Democrática Popular de Laos, Thongloun Sisoulith, en el Palacio Bogor, Java Occidental, el jueves 12 de octubre de 2017. En la reunión bilateral se firmó un memorando de entendimiento sobre cooperación en varios campos. En la conferencia conjunta de prensa, el presidente Joko Widodo dijo que en 60 años de relaciones diplomáticas entre los dos países hay muchos logros, pero aún hay muchas oportunidades para mejorar la relación.
Tahun ini merupakan tahun yang istimewa bagi Indonesia dan Laos.
Este año es un año feliz para Indonesia Laos, donde celebramos 60 años de relaciones diplomáticas. Hemos logrado mucho en esta cooperación. Sin embargo, todavía hay muchas oportunidades para llevar esta relación a un nivel mejor. Este año también es un año especial debido al 50 aniversario de ASEAN. Como miembro de ASEAN, coincidimos en que la unidad y la centralidad de la ASEAN es muy importante para que los países de la ASEAN sean relevantes para los miembros y las comunidades y contribuyan más al mundo. El presidente Joko Widodo explicó en la reunión que él y el primer ministro Laos, Thongloun Sisoulith, se centran en el fortalecimiento y la cooperación. Prioriza en el campo de la inversión, la defensa y la seguridad social y cultural. Según el presidente, acoge con beneplácito la cooperación comercial que se establece en la visita del primer ministro Laos. Él cree que las reuniones de negocios ayudarán a impulsar la cooperación en el comercio y la inversión. Según el presidente, los sectores de comercio e inversión que pueden seguir fomentándose incluyen la energía, la minería y la agricultura.
PM Thongloun dan saya telah memfokuskan diskusi.
Primer ministro Thongloun y yo centramos la discusión sobre el fortalecimiento de la cooperación y algunas áreas de prioridad. Eso es inversión, defensa de la seguridad y cultura social. Doy la bienvenida a la delegación empresarial que acompaña la visita del primer ministro de Laos. Estoy convencido de que las reuniones de negocios ayudarán a mejorar la cooperación en el comercio e inversión. El primer ministro Thongloun ha visitado la Trade Expo Indonesia de 2017. Los sectores de comercio e inversión que pueden seguir fomentándose incluyen la energía, la minería y fertilizantes, agricultura. Inversores indonesios están muy interesados en invertir en fertilizantes y minería y espero que este plan se pueda realizar pronto. Mientras tanto, el primer ministro de Laos, Thonglun Sisoulith, dijo que Laos está de acuerdo en acordar varios asuntos importantes en los debates en una reunión bilateral de interés para ambos países. Él cree que Laos e Indonesia continuarán fortaleciendo la cooperación en los campos de la seguridad, el comercio y la economía y las inversiones. También dijo que como miembros de la ASEAN continuará contribuyendo a aumentar el rol a nivel regional e internacional. En esa ocasión, el primer ministro Thonglun Sisoulith también agradeció al gobierno y al pueblo de Laos, al gobierno indonesio por su apoyo en varios campos y contribuyó a la mejora económica social en Laos. Bueno, estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, volvemos a encontrarnos en el programa de la belleza de Indonesia. Hoy le invitaremos a viajar a la provincia de Nusa Tenggara del Este o la Isla de Flores para disfrutar de la hermosa cascada de Chuncabulang. Así que mantenga en sintonía. Estimados oyentes, la cascada de Chuncabulang se encuentra a unos 30 kilómetros de Labuan Bajo, capital de la Regencia del Oeste Manggarai, Isla de Flores en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. El camino hacia la cascada de Chuncabulang no es tan bueno como el paisaje que encontrarán. Para ir a la cascada de Chuncabulang desde Labuan Bajo a Versave, el pueblo que se convierte en la entrada a la ubicación de esta cascada, encontrarán el camino hacia arriba y hacia abajo y sinuoso. La distancia para alcanzarla es de aproximadamente una hora. Estimados oyentes, el aire en Chuncabulang es genial porque el área se encuentra en las laderas de la montaña Dembeliling con una altitud de 1239 metros sobre el nivel del mar. Para llegar a este lugar en realidad no es demasiado difícil. Por lo general, los turistas pueden alquilar una moto pagando alrededor de 100.000 rupiah o $10 americanos, o alquilar un auto a un costo de aproximadamente 500.000 rupiah. En el camino pasarán plantaciones propiedad de residentes plantados con productos básicos como nuez de banchul, nuez de candela, café y cacao. Además, atravesaremos el denso bosque con árboles altos y hojas sombreadas que protegerán nuestro cuerpo del sol. Estimados oyentes, una vez que lleguen a la puerta de Chuncabulang, deben llenar el libro de visitas. Además, se les informará que para ir a la cascada Chuncabulang, están obligadas a utilizar los servicios de guía. Esto se debe a que todavía tiene que caminar hacia el bosque y atravesar el sendero aproximadamente 45 minutos. La guía también le dará consejos sobre cómo llegar a la cascada de Chuncabulang de manera segura. Por ejemplo, no pongan sus manos en la cintura cuando empiecen a sentirse cansados y no beban mientras se alejan. También es aconsejable no usar calzado. Esto se debe al hecho de que en el momento de la escalada pueden mantener sus pies fuertemente. Estimados oyentes, cuando tengan la oportunidad de visitar la Isla de Flores, tómense el tiempo de visitar esta ciudad, es decir, esta cascada de Chuncabulang, ya que esta cascada es una de las tres cascadas en el medio del bosque tropical éxito y natural de Flores y tiene bellos paisajes. Estimados oyentes, terminamos esta belleza de Indonesia de esta vez. Nos encontramos de nuevo mañana con el mismo programa. Gracias por su atención.
¿Cómo hablar indonesia más fácil y correcto? Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesia.
Estimados radioescuchas, llegamos al programa Vamos a hablar el idioma indonesio, un segmento del programa que les presenta los vocabularios del idioma indonesio y les guía a utilizarlos en una conversación. Este programa es una cooperación entre La Voz de Indonesia con la Agencia de Desarrollo y Fomento del Idioma Indonesio del Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia. El tema de hoy es Menjenguk Teman di Rumah Sakit, o en español, Visitando Amigos en el Hospital. Primeramente les presento los vocabularios y expresiones que tienen relación con la conversación de hoy. Voy a pronunciar primero, ustedes podrían repetir después de mí. Menjenguk. Menjenguk. En español, visitar. Teman. Teman. En español, amigo o amiga. Di rumah sakit. Di rumah sakit. En español, en el hospital. Tahu. Tahu en español saber. Kakak laki-laki. Kakak laki-laki en español hermano mayor. Memberitahu. Memberitahu en español notificar. Sakit apa? Sakit apa? En español ¿qué tiene? Kemarin. Kemarin en español ayer. Pingsan, pingsan, en español desmayo. Bagaimana, bagaimana, en español cómo. Besok, besok, en español mañana. Keluar, keluar, en español salir. Banyak, banyak. En español, mucho o mucha. Istirahat. Istirahat. En español, descansar. Tolong. Tolong. En español, por favor. Duduk. Duduk. En español, sentarse. Berbaring. Berbaring. En español, recostarse. Berbicara. Berbicara en español hablar. La siguiente vamos a practicar el uso de esos vocabularios en una conversación titulada Menjenguk Teman di Rumah Sakit, o en español Visitando Amigo en el Hospital. Una conversación entre Tono o A y Ana o B. A. Tono, bagaimana kamu tahu saya ada di rumah sakit? Tono, bagaimana kamu tahu saya ada di rumah sakit? En español, Tono, ¿cómo supiste que yo estaba en el hospital? B. Kakak laki-laki kamu yang memberitahu saya. Kakak laki-laki kamu yang memberitahu saya. En español, tu hermano que me lo dijo. Kamu sakit apa? Kamu sakit apa? En español, ¿qué tienes? A. Kemarin saya pingsan. Kemarin saya pingsan. en español, ayer me desmayé. Lalu dibawa ke rumah sakit. Lalu dibawa ke rumah sakit. En español, luego me llevaron al hospital. B. Bagaimana kondisimu sekarang? Bagaimana kondisimu sekarang? En español, ¿cómo está su condición ahora? Apakah sudah lebih baik? Apakah sudah lebih baik? En español, ¿está mejor? A. Saya sudah lebih baik. Saya sudah lebih baik. En español, estoy mucho mejor. Semoga besok sudah bisa keluar dari rumah sakit. Semoga besok sudah bisa keluar dari rumah sakit. En español, espero que mañana puedes salir del hospital. B. Kamu masih harus banyak istirahat. Kamu masih harus banyak istirahat. En español, todavía tienes que descansar mucho. A. Bisakah kamu tolong saya? Bisakah kamu tolong saya? En español, ¿me puedes ayudar? Saya mau duduk. Saya mau duduk. En español, quiero sentarme. B. Kamu bisa berbaring sambil berbicara. Kamu bisa berbaring sambil berbicara. En español, puedes acostarte mientras hablas. A. Baiklah. Baiklah. En español, de acuerdo. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Vamos a Hablar el Idioma Indonesio de hoy. Gracias por su atención. Esperamos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que desean conocer más bahasa indonesia. Veamos nuevamente mañana con un tema diferente. Gracias por su atención. Adiós. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Hola estimados radioescuchas del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Ahora llegamos al segmento El Mundo Musical. Esta edición les presenta una canción o las canciones de la música Keroncong. Y la primera canción es la canción titulada Merah de Lima, una canción cantada por Ipok. Estimados oyentes, la canción Mirah de Lima cuenta la historia de un hombre que guarda el recuerdo del anillo de rubí. El anillo que circunda el dedo es un símbolo de amor que se mantiene a la muerte o se mantiene hasta la muerte junto con la lealtad. Aunque no está hecho de diamantes, pero el recuerdo es muy valioso. La canción creada por o compuesta por Sapari fue muy bien presentada por Ipuk con su melodiosa voz. Al igual que la canción de Keroncong en general, el ritmo melancólico se siente lo suficientemente grueso, así como el mensaje entregado en sus letras. Al igual que la canción de Keroncong en general, el ritmo melancólico se siente bastante grueso, así como el mensaje expresado en sus letras. Bueno, les ponemos la otra canción de música keroncong titulada Setangkai Mawar. Una canción cantada por Gina Sadali.
Setangkai bunga mawar
Estimados oyentes, la canción Setangkai Bunga Mawar es la canción original de Keroncong. Al igual que la música de Keroncong en general, esta canción tiene un ritmo melancólico. Las letras de la canción cuentan sobre un flor, que es un signo de amor entre un par de seres humanos. El viaje de amor no siempre funciona maravilloso. Las rosas que siempre se habían visto hermosas, ahora se ponen tristes, porque el ser querido se fue y no regresó. Ese es el cuento o la historia que se describe en la canción cantada por Gina Sadeli. Bueno, les ponemos las otras canciones de la música Keroncong.
Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Putih ku sederhana nampak berseri. Bernilai mutiara. Itu rangkaian pesan ucapan hati berkasih. Namun aku rela lepaskan kakanda berbakti.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id. El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones. El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia Onda Corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.